COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes, las 4 y 11 minutos. David Heredia vive en Málaga, capital, y durante la infancia era un niño muy activo, muy nervioso, travieso. Su vida transcurría sin sobresaltos, aunque a veces su conducta se salía de lo que entendemos como normal. En el año 2020, solo 4 días después de que se decretara el confinamiento por la pandemia del coronavirus, David tuvo que ser hospitalizado. El diagnóstico: esquizofrenia.
La esquizofrenia es una ruptura con la realidad por completo. Hay un momento, un día, que te levantas desconectado y puede manifestarse a través de voces, alucinaciones.
David tiene hoy 36 años. Asegura que la enfermedad mental es una patología que se incuba durante la niñez y da la cara con el paso del tiempo.
Hay momentos en los que en la adolescencia, yo por ejemplo, a mí se manifestó justo cuando me salía el rango de edad de la problemática. Fueron a los 33 años y según las estadísticas fue algo tardía.
La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que suele estar estigmatizada por la sociedad. Se convierte en una barrera con la que hay que luchar constantemente.
Está tremendamente estigmatizada en todo, desde la calle, los vecinos, en el trabajo. Me he encontrado con barreras en el ámbito laboral. Que la enfermedad hoy día no es loco, como malamente lo llaman, o que va a tener una conducta violenta, o a lo mejor que no va a poder trabajar.
En su caso, la esquizofrenia dio la cara en el año 2020 durante el confinamiento por la pandemia. Asegura que la rápida reacción de su familia fue fundamental.
Yo tuve mucha suerte porque mis familiares se dieron cuenta rápido y al poco tiempo de tener una conducta extraña recurrimos a los médicos, los médicos pudieron una medicación y ya empecé a caminar en pos de la recuperación.
Desde entonces sigue un tratamiento que se ha convertido en uno de los pilares para llevar una vida normal. Hoy día trabaja y pertenece a AFENES, una asociación que presta ayuda a personas con problemas de salud mental.
Empecé como usuario, después pasé a voluntario y ahora estoy trabajando para ello, que es la asociación AFENES, y gracias a ello he tenido esta recuperación. Ahora mismo tengo 2 trabajos y nada, llevo una vida completamente normal.
Hoy, Día Mundial de la Salud Mental, hemos conocido la historia de David Heredia, un malagueño de 36 años diagnosticado de esquizofrenia, una enfermedad mental que en 2016 tenía una prevalencia de 6 casos por cada 1.000 habitantes en el área del Hospital Regional de Málaga. Esta es la noticia del día, la historia del día. Los saludos de Pedro González. Hoy es martes, día 10 de octubre. Comienza Buenas Tardes, Málaga. Hoy hablaremos de Picasso, que estamos en plena celebración del octubre picasiano y también estamos en la conmemoración de su 50 aniversario, el de su fallecimiento. Hablaremos de otras cosas más, pero como siempre tendremos cierre musical. Hoy ese cierre musical lo va a poner el director de cine Fernando Colomo. Por cierto, te recuerdo que el lunes día 16 de octubre, el próximo lunes, va a estar aquí en el estudio de COPE más Málaga el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Viene a responder a los oyentes. Y si quieres hacerle llegar una pregunta, una queja o un comentario, puedes dejarle una nota de voz que escucharemos en el programa. Deja tu nota en el teléfono 650-564-504. Repito, 650-564-504. Recuerda, Francisco de la Torre, el lunes 16 de octubre responde a los oyentes de COPE más Málaga. Nos escucharás en el 97.1 de FM 882 Onda Media, en cope.es/Málaga, en nuestra aplicación de COPE, y ahí no tienes más que buscar tu emisora favorita, COPE más Málaga. ¿Cómo va a estar el tiempo para mañana? Pues te lo cuento. Cielos poco nubosos en el interior y con intervalos de nubes bajas, sin descartar brumas o nieblas en el litoral, quedando por la tarde los cielos poco nubosos. El viento va a soplar flojo de componente sur en el interior, levante en el litoral, con temperaturas sin cambios. Mañana la máxima la va a dar ronda 28 grados. 27 llegaremos en Antequera, Marbella y Vélez Málaga, y aquí en la capital nos quedaremos en los 26. Sepamos cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia. DGT, Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico ahora mismo?
Tenemos tráfico intenso entre San Pedro y Puerto Banús en la 7, en ambos sentidos.
Y nada más, ¿no?
Sí, nada más.
Afortunadamente. Gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Sepamos también cómo se circula por el centro. Centro de Gestión Local, Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro hasta ahora?
Bueno, pues también tranquilo. Tenemos un nivel algo más intenso en torno a Plaza Manuel Azaña y en la avenida Valle Inclán, en la entrada de la Avenida 20, sentido Ciudad Jardín, con nivel algo más intenso, pero sin incidencia, como siempre recomendamos al transporte público.
Gracias, Miguel.
A vosotros.
Las 4 y 16.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
12 de octubre de
1492. ¡Venga a la vista!
Colón desembarca en un nuevo mundo que llevará por nombre América.
Desde entonces son muchos los lazos que nos unen.
Este miércoles 11 de octubre celebra en COPE Andalucía el Día de la Hispanidad.
A lo largo de la programación, hermanaremos ciudades y pueblos de Andalucía con las americanas del mismo nombre.
Conoceremos al Granada de Nicaragua, al Jaén de Perú, al Sevilla de Colombia.
Saludamos desde la Sevilla española al alcalde de la Sevilla colombiana.
Escúchalo en COPE Andalucía, también en cope.es/Andalucía.
Patrocinado por la Universidad Internacional de Andalucía.
Con la colaboración del Ayuntamiento de Antequera y Navarro Hermanos.
Norton's Biosólidos, especialistas en instalación, limpieza y recogidas de residuos grasos de cocinas. No dude en llamarnos. Le realizamos todas las gestiones de documentación de vertidos en Norton's Biosólidos.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina.
Las 4 y 18 minutos, sintonía de COPE más Málaga. Ya sabes que los martes abrimos esta temporada un espacio, una ventanita donde nos asomamos a el Picasso de la Málaga picasiana. Estamos aprovechando que se está conmemorando el 50 aniversario de su fallecimiento, pero es que además estamos en pleno octubre picasiano, acaba de comenzar como aquel que dice. Bueno, pues en este desgranar actividades y cosas que se están haciendo con estas dos coincidencias onomásticas, hoy vamos a hablar con José Mateos, que es el presidente de la Asociación de Amigos de la Casa Natal de Picasso. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes. Actividades que estáis organizando, la más inminente, la más cercana, es la del domingo día 22 de octubre, la visita guiada a la exposición temporal de la Casa Natal, o antes del día 22 tenemos alguna otra.
No, nosotros el 18 abre una nueva exposición de Casa Natal, que es con la imagen de Picasso, y nosotros el 22 tenemos una visita guiada para los socios, que seguramente será con el comisario, con alguien o un mediador de la propia Casa Natal.
¿Solo con los socios o otra persona mismo, que quiera hacerlo la puede hacer o no?
Ahora mismo solo con los socios. A veces hacemos algunas actividades abiertas, como la que vamos a hacer, que yo creo que es la que puede interesar mucho, que es el 4 de noviembre, que ya salimos un poquito del octubre porque la íbamos a hacer justo ahora coincidiendo con el cumpleaños de Pablo Picasso, pero no ha surgido un problema, la hemos tenido que retrasar un par de semanas.
Hablemos de esa actividad del día 4 de noviembre, que si no me equivoco es una gincana picaseña, como os gusta a vosotros llamar.
Nosotros somos malagueños y picasianos, somos picaseños. Pues mira, esa gincana es una gincana abierta a toda la ciudad, que lo que vamos a hacer es recorrer una gincana urbana. Vamos a recorrer los distintos puntos, 10 puntos en concreto de la vida de Picasso. Picasso no solo nació en Málaga, estuvo aquí 10 años, después vino los veranos y tal y cual. Y entonces saldremos de Casa Natal, se le darán pistas a los grupos. Grupo de 6 personas, no hay límites de edad, familias, amigos, quien quiera pasar un día bueno, ¿no? Y bueno, le iremos dando pistas y tendrán que ir buscando los distintos sitios. Le daremos un pasaporte tipo Compostelana, uh-huh, y le iremos sellando cuando lleguen a los sitios ideales y de Pablo Picasso, y eso será el 4 de noviembre. Hay que inscribirse, ¿eh?
Hay que inscribirse, ¿no?
Sí, en nuestra web está todo. Es muy curioso porque este octubre picasiano está siendo menos octubre que los demás, como este año está tantísimas actividades por todos lados, pues al final hemos estado digamos, apurando durante hasta el verano, hemos tenido actividades este año.
Qué bueno. Por cierto, ayer teníamos a nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia, y hablábamos de la ruta picasiana que hay que hacer por Málaga, salvando evidentemente la casa natal, que todo el mundo sabe que nació allí, y nos daba una seña, dice, hay un sitio de la ruta picasiana que no está marcado de ninguna manera, pero que debería pensar en marcarse. En la calle Marín García había una pensión donde Picasso vino y fue la última vez que vino a Málaga y se alojó en esa pensión de la calle Marín García.
Eso, y dejó de ver el dinero de esa pensión.
Muy típico de Picasso en aquella época,
no,
que estaba
no
tan mal.
Más. Y donde se peleó con Casallema, eso fue en la Navidad de 1900-1901, y efectivamente no está marcada en la ruta. Muy buen detalle, ¿eh?
Sí, señor.
Hay que saber mucho para saber estas cosas.
Pues eso es lo que hay que marcar en esa ruta picasiana, aunque no existe ya esa pensión, La Alegría se llamaba, por cierto,
sí.
No existe esa pensión, pero sí podían poner en el lugar donde estaba alguna plaquita para que todo el mundo sepa que fue el último lugar donde estuvo Picasso antes de no volver otra vez a Málaga. Oye, dime.
La Gincana es precisamente este tipo de sitios, vamos a recorrer varios de estos, pues sitio por donde estudió, donde era su guardería, donde se bautizó. Hay muchos sitios, no voy a decir cuáles son concretos, pero este tipo de cosas, el que queremos que la gente descubra y sepa de los malagueños, vamos, que
se apunte la
dirigido, que se apunte.
Que sí. Se apunte la gente a esa gincana del de sábado, día 4 de,
4
noviembre,
de noviembre,
y así descubrirán más cosas sobre Picasso. Vais a hacer una visita guiada a la exposición del Carmen Thyssen, Fieramente Humanos, y también otra el 2 de diciembre a El Eco de Picasso, la exposición nueva que se va a inaugurar con motivo del 20 aniversario también del Museo Picasso Málaga. ¿Ahí terminarán las actividades de la asociación o en enero tenéis previsto seguir con alguna?
Nosotros vamos por trimestre, es decir, aquí termina diciembre y para un poquito antes de enero ya tendremos programado todo el trimestre siguiente, que tendremos pues muchas novedades también y muchas visitas guiadas, algunas exposiciones. Estamos pensando hacer un viaje a Madrid, alguna de las importantes de Picasso en Madrid, siempre con los museos de Málaga sobre todo y con Picasso. La del Thyssen es espectacular, ¿eh?
Sí, sí,
Pedro,
lo sé.
La del Thyssen es espectacular y la del Picasso otra maravilla. Y una con la que está colaborando la Casa Natal y que no se está hablando mucho de ella, pero que yo aconsejo, es la del Palacio Episcopal, la de Goya Picasso.
Correcto, sí, también estuvimos en la presentación y lo contamos aquí el otro día, sí, señor.
Pedro, yo muero por Picasso, pero es que lo de Goya es de otro planeta.
Efectivamente, y ya cuando se mezclan los dos nombres, Picasso y Goya, entonces ya ni te cuento. En fin, ahí están algunas de las actividades que se van a hacer durante este octubre picasiano y ya hasta el mes de diciembre, pero en fin, José Mateos amenaza con volver a partir de enero por aquello
enero,
de que habrá nuevo trimestre y nuevas actividades. José, estaremos en contacto y la seguiremos contando aquí en este espacio, si te parece.
Muchísimas gracias, como siempre, por invitarme a contar nuestras cosas, que son las cosas de Málaga y de Picasso.
Gracias a ti.
Un abrazo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A las 4 y 24 minutos de la tarde, ¿tienes niños? ¿Tienes niños histéricos? ¿Tienes niños que no sabes cómo callarlos? ¿Que no sabes qué actividades organizarle para que lo pasen bien? Pues ya sabes, lo mejor llevarlos de viaje. Eso amansa a cualquier fiera, incluso aunque sea un niño. Y de eso sabe mucho Pau García, que ya sabes, es periodista, creador de contenidos de viaje, conocido en Internet como El Pachinko. Pau, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantado
de estar una semana más.
Gracias a ti por acompañarnos una semana más. Esperemos que sean muchas, siempre que tus quehaceres viajeros no te lo impidan. Y tus salvajes tampoco. Perdón, cuando digo salvajes, para que los oyentes lo entiendan, es que todos los que somos padres hemos tenido salvajes en nuestra casa. Eso lo tenemos absolutamente claro. Luego se van apaciguando con los años, pero en fin, eso es cuestión ya de cada uno. Valencia, habla uno de Valencia y dice, buah, ahí es facilísimo viajar con niños. Vas al Parque de las Ciencias de Valencia y tienes el día echado y no rechistan, ¿verdad?
Pues prácticamente, ¿no? Es una ciudad a la que amo mucho, ¿no? Porque estudié allí mi carrera de periodista y la conozco muy bien. Y es famosa por las fiestas y las playas, pero bueno, tiene muchísimas cosas más para hacer con niños, ¿no? La Ciudad de las Artes es una, pero si quieres antes vamos a ver vamos a ver otras cositas antes de meternos
en... Sí, porque lo de la Ciudad de las Artes es algo que es obvio, ¿verdad? El oceanográfico, todo eso parece como muy natural. Vamos a salirnos de lo tradicional, de lo normal, y vamos a irnos a recorrer Valencia con niños de otra manera y de otro estilo.
Pues mira, una cosa que nos gusta mucho a nosotros cuando llegamos por primera vez a una ciudad es ver la ciudad desde lo alto, ¿no? Y en Valencia hay una torre que es mítica, que es el campanario de la Catedral de Valencia, conocido como el Miquelet o el Miguelete, ¿no? Que tiene, pues bueno, casi 50 metros de alto y una escalera de caracol que tiene 207 escalones. Y después de un ratito de subir, llegas arriba y ves toda la ciudad desde allí. Es una auténtica maravilla, ¿no? Así vamos cantando un poco a las fieras para el resto del día, ¿no? Y bueno, si queréis algo curioso, al menos en Valencia lo dicen, ¿no? Que tienen el Santo Grial ahí metido.
Correcto.
O sea, que podéis aprovechar para ir a verlo, ¿no? Que está en la catedral después de subir a la torre, ¿no? Y luego, bueno, zonas verdes, la verdad es que Valencia es una maravilla, ¿no? Tenemos los jardines del Turia, que es uno de los parques urbanos naturales más grandes de Europa, ¿no? Es una pasada caminar y jugar por ahí con bici, hay mil historias para hacer, pero tiene un parque que es de los más peculiares del mundo y que antes de que estuviera de moda la Ciudad de las Artes y los parques temáticos por toda Europa, era el Gulliver, ¿no? Donde los niños pueden jugar con toboganes y plataformas que se reparten a través de una enorme figura de 70 metros que representa al gigante de la novela de Jonathan Swift, ¿no? O sea, eso a los niños desde los años 80 que les gusta y ahora lo acaban de reformar además, con lo cual está muy, muy interesante, ¿no? Luego, bueno, ya lo has dicho tú, la Ciudad de las Artes, ¿no? El Museo de las Islas Príncipe Felipe no puede fallar, ¿no? Porque siempre hay un montón de exposiciones súper interesantes de ciencia y tecnología, además que cuenta con una planta entera llena de cachivaches, artilugios, donde los niños pueden tocar, experimentar, manipular y aprender de una forma divertida, ¿no? Que es al final lo que nos gusta, ¿no? Y para ver animales, pues bueno, ya lo has dicho tú también, el Oceanographic, ¿no? Que es el mayor acuario de Europa, pero yo voy a recomendarte dos sitios más, ¿no? Uno es el Biopark, que es uno de los mejores parques de animales del mundo, según TripAdvisor además, donde puedes ver fauna africana muy de cerca y además con un objetivo social, ¿no? Para que la gente aprecie de forma directa cómo es la vida salvaje y comprenda la necesidad de preservarla, ¿no? Y el otro que me gusta a mí mucho, ¿no? Es la Albufera de Valencia, que es uno de los humedales más importantes de España. Si recuerdas, la semana pasada hablábamos de parques naturales.
Sí.
Pues este está tan solo 20 minutos del centro de Valencia y es una auténtica pasada, ¿no? Podemos dar, por ejemplo, un paseo en barca tradicional, que siempre es muy chulo para ver aves en su hábitat natural. Y ya que estamos allí en el Palmar, ¿no? Pues terminar comiendo una auténtica paella valenciana, que eso vaya abajo, va a gustar a padres, niños, abuelos y a toda la familia, ¿no?
Pues sí, además lo recomiendo, que yo lo he hecho. Y no te asustes si en el proceso de ir en la barca tradicional te salta alguna carpa dentro de la barca, que es lo más normal en la mayoría de los casos. Así que con tranquilidad se echa la carpa otra vez al agua y ya está. Y aquí no ha pasado nada. Bueno, pues ya veis que Valencia se puede recorrer con niños sin ningún tipo de problema. Y subir a esa torre que decíamos antes es lo más recomendable para cansarlo. Ya lo ha dicho también el propio Pau García. Pues Pau, hoy Valencia, si te parece, dentro de 7 días y aprovechando que vamos a ir de cabeza a un puente que tiene que ver con la hispanidad, ¿se puede hacer un recorrido con los niños por los lugares colombinos? Por ejemplo, 1, 2, 3, el puerto donde están las carabelas en Palos.
Pues seguro que se puede y lo vamos a preparar. Para tener más ideas, ¿no? Para este puente y para los venideros, ¿no?
Pues aprovechando el puente, una vez pasado ya, porque ya todo el mundo a estas alturas sabe dónde va a ir, así que para qué vamos a contarte dónde tienes que ir, pero para el siguiente martes Pau nos contará qué hacer con niños en esa ruta colombina. Pau, gracias por estar con nosotros y ya sabéis, si queréis viajar con niños o viajar a cualquier lugar del mundo, buscáis en internet El Pachinko y ahí tenéis con K toda la información que nosotros te ponemos aquí también sobre la mesa. Pau, gracias.
Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.
Adiós. Desde hace ya algún tiempo, TE, hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. No sé si lo sabes, pero instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Las 4:31 minutos. Desde la temporada pasada no escuchábamos esta sintonía en Buenas Tardes Málaga y ya era hora que la recuperáramos. Es la sintonía que habitualmente nos introduce en Hispacolex, en ese buffet jurídico del que siempre sacamos a alguien para que nos cuente algunas cosas de actualidad e incluso solucionar algunos problemas que podamos tener. Y es un placer que en este primer espacio de la temporada pues podamos recibir a un conocido de este espacio, que no es otro que Juan de Arcos Córdoba, socio abogado del Departamento Mercantil de Hispacolex Bufete Jurídico. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias, bien hallado.
¿Todo bien el verano?
Todo muy bien, corto como siempre.
Bueno, pero eso siempre pasa, siempre nos quedamos con ganas de más vacaciones. Aunque
tenemos este verano un poco raro.
En cuanto a temperatura, el problema es que no podemos combinarlo con días libres, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos un puente por delante, y luego, en fin, llegará el día 1 de noviembre, llegará el puente de la Constitución, la Inmaculada, o sea que algunas cositas haremos. Oye, primer tema, la compra de un inmueble, que suele ser una operación que en muchos casos solo se afronta una vez en la vida, ¿no? El que lo haga más de una vez en la vida es que o tiene mucho dinero o tiene mucho tiempo libre para poder manejar todo esto. Generalmente supone una inversión muy importante, ya lo sabemos, y hombre, como es lógico, no está exenta de riesgos, aunque siempre van a existir, pero sabemos que hay formas de reducirlos, y si contamos con gente como vosotros que sabe cómo reducir esos riesgos y nos pueden aconsejar, mucho mejor. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué debemos entender como una compraventa?
Pues mira, si nos vamos a lo básico, una compraventa pues es simplemente una concurrencia de alguien que quiere vender, en este caso un inmueble, y alguien que lo quiere comprar, y un acuerdo en el precio de ese inmueble. Eso es una compraventa, no tiene más. Y no tiene más porque, aunque ahora veremos que tiene un poco de trasfondo todo el papeleo que hay que hacer, el Código Civil nos dice que no hace falta darle ninguna formalidad. Con que haya un acuerdo entre ambas partes y se determine bien el precio y el bien, ya estamos ante una compraventa. ¿Qué pasa? Que como en todos los negocios jurídicos, siempre todo se puede complicar. Siempre susceptible de complicación. Entonces, vamos a tener tantas compraventas como tipos de inmuebles, tipos de personas, objetivos para el que se hace esa compraventa. Entonces, digamos que se complica todo y hay que tener mucho cuidado a la hora de afrontar este tipo de operaciones.
Como siempre, lo más importante es tener a alguien detrás que nos asesore y que nos diga por dónde tenemos que coger ese camino. Si te parece, Juan, vamos a poner un ejemplo, lo más sencillito posible en todo caso. Estamos buscando una casa, queremos cambiar de barrio, queremos encontrar una que se adapte a lo que necesitemos en ese momento. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
Pues mira, desde el momento en el que tú ya has visto una casa que te llama la atención, que quieres, que te cuadra en cuanto al precio, ya empieza toda la maquinaria, ¿no? En este caso, si nos vamos a lo más básico, vamos a comprar una casa que ya fue construida en su día, que ya ha tenido un propietario, y además la vamos a comprar sin necesidad de financiación externa, sin tener que pegar la puerta del banco y decir, oye, la hipoteca, que si me la dais. Entonces, en estos casos, lo normal, si hay una inmobiliaria de por medio, es firmar un contrato de reserva con la inmobiliaria. ¿Qué hacemos con este contrato? La inmobiliaria nos dice, oye, fírmame esto, dame una cantidad, suelen ser 6.000 euros, y yo te reservo este bien durante un tiempo. ¿Para qué te lo reservo? Pues básicamente para dos cosas. Lo primero es para investigar un poco sobre el bien, para saber qué es lo que estamos comprando, y ya no digo físicamente, que también, sino saber si tiene cargas, si tiene algún tipo de infracción urbanística, saber si está todo dado de alta en el registro, porque a lo mejor tú compras una casa y resulta que el garaje se ha construido después y no han pedido las licencias, no está en el registro y hay que hacer una serie de cosas para que eso esté en el registro. Y por otro lado, también tenemos ese tiempo, pues en el caso que necesitemos financiación, para buscar esa financiación. Sí que es cierto que en la mayoría de los bancos esa financiación no nos van a dar nada hasta que no tengamos un contrato de arras firmado, el mal llamado contrato de arras, que ese sería el siguiente paso. El siguiente paso es cuando ya hemos visto que el bien inmueble es correcto, que está bien, o que al menos se adapta a lo que nosotros queremos, firmamos un contrato de compraventa privado, que es perfectamente vinculante para las partes. En este contrato, las dos partes tienen que estar perfectamente identificadas, el bien tiene que estar perfectamente identificado y además el precio y la forma en la que se va a pagar ese precio. Ya podemos hablar que ahí tenemos ya la compraventa hecha, aunque lo que es la entrega de llaves y el pago de ese precio lo vamos a dejar para un poquito después. ¿Qué hacemos con ese contrato? Además, añadimos el pacto de arras, que es una garantía. Ese pacto de arras, que tiene distintas formas, normalmente son arras penitenciales que le llamamos, surgen o se incluyen para que en caso de que yo, vendedor, no quiera llegar al final al acuerdo y no quiera vender, me penalice teniendo que devolverte el importe que me has entregado como arras, como esa reserva, y el doble de ese importe. En caso contrario, que seas tu comprador el que no quiere llevar a efecto esa compra a la que te has comprometido, pues das por hecho que vas a perder esa cantidad que has entregado. Eso es el contrato de compraventa privado con pacto de arras. Una vez que se firma este contrato de compraventa privado con pacto de arras, posteriormente es cuando vamos a la notaría. Aunque no haría falta, porque el Código Civil, como digo, no nos obliga, vamos a la notaría y ahí es donde firmamos ante notario que da fe esa compraventa, se hace la entrega de los cheques y se hace la entrega de las llaves.
Por lo que dices, entiendo que no es necesario hacer todo ese proceso y firmar todo eso ante notario, ¿no?
Claro, no es necesario. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a querer, como compradores, firmarlo ante notario con...
Para tener garantías, ¿no?
Exacto. Primero, para que el notario dé fe y diga que lo que se está haciendo allí está ocurriendo. Y, en segundo lugar, para que esa compra pueda acceder al registro, para que podamos ir al registro con la escritura y el registrador lo incluya en la hoja del inmueble diciendo que ese inmueble está a nuestro nombre. Así que, de cara a terceros, van a saber siempre de quién es la titularidad de ese inmueble.
¿Es ese siguiente paso que tendríamos que hacer después de pasar por el notario?
Efectivamente. Después del notario, lo que vamos a hacer, además de recoger la escritura y, por supuesto, pagar los honorarios de la notaría, vamos a liquidar el impuesto, que es necesario, y vamos a ir a registrar. Vamos a presentar en el registro nuestras escrituras.
¿Quién paga todos esos gastos?
Bueno, pues al final hay muchos gastos, ¿no? Los primeros que nos vamos a encontrar son los gastos de la inmobiliaria. Normalmente esos gastos, y te hablo de normalmente porque no hay una obligación como tal, los paga el vendedor, que es quien contrata con la inmobiliaria para que ponga en el mercado su inmueble. Después están los honorarios de la notaría. ¿Qué pasa? Aquí habitualmente, en casi todas las escrituras, se dice... Los gastos lo paga la parte compradora, excepto la plusvalía municipal. Pero esto no es obligatorio. Pueden pagarlo por mitad o incluso pueden pagarlo según ley. El Código Civil nos establece una herramienta, una regla por la que cada parte paga una serie de cosas, que viene a ser un 40-60, más o menos.
¿40 a favor de?
A favor del comprador.
Del comprador. Vale.
Después, ¿qué tenemos? Tenemos también los honorarios del registro. Los honorarios del registro al final los paga el comprador porque es quien va a acudir al registro, quien le interesa que ese inmueble esté inscrito en el registro. Y poco más. Es decir, al final ya todo depende. Si lo quieres hacer por medio de una gestoría, pues tendrás que pagar esos honorarios de gestoría. Si lo haces tú, arriesgándote a no hacerlo bien, pues no te ahorra eso, pero al fin y al cabo esos son los gastos principales de la compraventa.
Después de esos gastos, ¿hay alguno más? ¿Incluso alguno que no hayamos previsto y que nos pueda salir sorpresivamente en un momento dado?
Claro, hay muchos gastos y precisamente el análisis que se hace a la hora de ver cómo está el inmueble entra eso también. Nosotros tenemos que tener cuidado de que, pues, que no haya deuda de IBI atrasada, que no haya una deuda con la comunidad de propietarios, porque esos gastos, aunque el obligado al pago es el anterior propietario, van a recaer sobre el inmueble y nos interesa que el inmueble no tenga esos importes ahí pendientes. Entonces, esos gastos, si llega ese momento y no lo hemos visto bien, pues tendremos que abonarlo también, además de los impuestos.
Claro. Y uno se creerá que ahí ha terminado todas nuestras preocupaciones, pero no, ahí realmente es donde empiezan esas preocupaciones. A partir de ese momento que tenemos ya todo firmado, todos los gastos pagados y todos los acuerdos a los que vaya, ahí empieza ya realmente el problema, ¿no?
Exacto. Ahí es donde tenemos que empezar, pues ya a liquidar esos impuestos, ahí hay que tener mucho cuidado, porque hay que saber qué impuestos tienes que liquidar según el tipo de compraventa. Además, hay ocasiones donde no solo tienes que liquidar el ITP, que es el habitual, sino que, por ejemplo, si el vendedor es no residente, tú como comprador tienes ahora la obligación de tributar su ganancia patrimonial, para evitar que se vaya por ahí y no la tributo. Te conviertes tú en el recaudador de Hacienda. Entonces, ahí es donde empieza un poco la preocupación de hacerlo todo muy bien.
Está claro. Bueno, y si hay alguna duda, ya sabéis, lo mejor dirigirse al despacho Hispacole, al bufete jurídico Hispacole, y ahí te solucionan cualquier tipo de duda, cualquier tipo de problema, como hoy nos ha hecho aquí en la radio Juan de Arcos Córdoba, que es socio y abogado del departamento mercantil de Hispacole. Pues Juan, gracias por estar con nosotros una vez más. Me alegro mucho de verte, de encontrarte de nuevo por aquí, y creo que vamos a volver a encontrarnos alguna que otra vez más esa temporada.
Claro que sí, gracias a vosotros, Pedro.
Gracias. Las 4:42.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
12 de octubre de 1492.
Colón desembarca en un nuevo mundo que llevará por nombre América.
Desde entonces son muchos los lazos que nos unen.
Este miércoles 11 de octubre celebra en COPE Andalucía el Día de la Hispanidad.
A lo largo de la programación, hermanaremos ciudades y pueblos de Andalucía con las americanas del mismo nombre.
Conoceremos al Granada de Nicaragua, al Jaén de Perú, al Sevilla de Colombia.
Saludamos desde la Sevilla española a el alcalde de la Sevilla colombiana.
Escúchalo en COPE Andalucía, también en cope.es/Andalucía.
Patrocinado por la Universidad Internacional de Andalucía.
Con la colaboración del Ayuntamiento de Antequera y Navarro Hermanos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
No, no te hace gracia que me agarre tanto a ti. Que necesite tu cariño para ser feliz y que no encuentre otra razón para vivir. No, a mí tampoco me divierte estar así. Pero ¿qué quieres? Me he perdido y ahora no sé salir. En ti he encontrado la esperanza que perdí. Oh, sí, no me imagino cómo podré estar sin ti.
Bueno, qué maravilla de música, ¿verdad? La de Los Secretos. Fíjate que hace ya pues un montonazo de años que Los Secretos celebraban sus 30 años de carrera. Lo hacían justamente tal día como hoy, día 10 de octubre, pero del año 2008. Ese día del año 2008 hacían un concierto en la Plaza de las Ventas en Madrid para conmemorar, para celebrar esos 30 años de vida musical, ¿verdad? Y fíjate, después de aquel concierto todavía Los Secretos siguen funcionando y haciendo música. El concierto aquel de la Plaza de las Ventas fue apoteósico porque hubo un montonazo de invitados en el escenario. Estaban Manolo García, estaba Fito, estaba Miguel Ríos, en fin, hubo un montón de gente que participaron en aquel 30 aniversario, en aquel concierto de Los Secretos. Y por eso hoy hemos querido recordarlos. Ya 15 minutos de las 5 de la tarde, pues quiero hablar de una novedad que cuando llegues a la puerta del Museo Carmen Thyssen te vas a encontrar. Sí, sí, una novedad cuando llegues a la puerta. No te va a ser necesario entrar dentro del museo para poder ver esa novedad de la que te hablo. Y es que justamente cuando llegas a la puerta y vas a mirar a la izquierda, a una fachada y en esa fachada vas a encontrar un maravillosísimo y colorista mural que se acaba de inaugurar. Es un mural artístico que se ha colocado, que se ha hecho en ese entorno del Thyssen y sin duda alguna le va a dar otra vida a ese muro y también otra vida al entorno. Bueno, pues el encargado de la propuesta y de hacerla efectiva ha sido un gran artista de la pintura, que es Eduardo Lalone. Lalone, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, muchísimas gracias.
Qué bonito te ha quedado, macho.
muchísimas gracias.
La verdad es que me ha llamado mucho la atención porque sorprende mucho el colorido. Yo nunca entenderé cómo vosotros, los artistas que os dedicáis a subiros en un andamio, nunca entenderé cómo lo hacéis para que os quede proporcionado, que os quede bien. Bueno, eso se aprende de los maestros, porque Velázquez ya estaba acostumbrado a pintar cuadros de gran tamaño y no te digo nada, Miguel Ángel, con la Capilla Sixtina. Me imagino que algo de eso tendréis que tener en la sangre, ¿no?
Bueno, no creo que tanto, pero se aprende, se va aprendiendo con el paso de los años y la práctica. Y al final también hay ciertos truquitos para el tema de escalar y todo eso, que bueno, que todos los empleamos, porque si no sería realmente muy, muy complicado trabajar esas escalas. Uh-huh. Pero bueno, con eso lo que te decía, un poquito la práctica, un poquito los cuatro trucos, y al final pues va saliendo. Bajarte mucho a mirarlo, rectificar las veces que sea necesario. Y al final pues acaba saliendo.
Uh-huh. Dice los truquitos, bajarte mucho, mucha práctica, pero claro, estamos hablando con un tipo que precisamente ha sido, o es, mejor dicho, el actual campeón de la Liga Nacional de Graffiti, o sea que no estamos hablando con un cualquiera, cuidado, que sabe, el Alone sabe perfectamente lo que hace y cómo lo hace. ¿Cómo surgió el encargo? Y sobre todo, ¿te dejaron un poco a tu libre albedrío elegir lo que ibas a hacer, el boceto, o había algunas líneas para poder hacerlo?
Bueno, esto surge de una colaboración entre el Museo Thyssen y Hilario, y realmente dentro de una temática y dentro de unos parámetros me dieron bastante libertad. Se trataba de escoger una de las obras que hay en la colección fija del museo y reinterpretarla, ¿vale? Bajo unas pequeñas premisas que reflejaran un poco la buena vida de Málaga, los atardeceres, en fin. Entonces, pues, eso es dentro de toda esa colección. Había una obra de Vicente Palmaroli que se llamaba Días de Verano y me llamó la atención especialmente entre las demás, pues porque era pues un poco la composición que yo he plasmado de una chica relajada en la playa, tal. Entonces pues me pareció muy propia también para el marco de Málaga y de la vida de Málaga y del malagueño, ¿no? De cuando a lo mejor te vas por la tarde y te relajas tranquilo. Entonces cogí esa obra y la reinterpreté. Hemos cambiado muchas cosas porque no es ni la misma chica, ni el mismo fondo, ni la misma ropa, en fin. Uh-huh. Obedece un poco a la misma composición, pero después varían mucho los elementos. Hemos incorporado un bodegón. ¿Sabe qué? Hay cosas parecidas y cosas totalmente diferentes. Qué eso bueno. Que es el diseño. Que fue una cosa pues que ya me dieron esa libertad a mí de poder trabajarla a mi gusto.
Hacer un mural de estas características, supongo que cada mural llevará su tiempo, porque técnicamente cada uno exige más o menos, digo tanto el pintor, el artista, como el propio mural, pero ¿a ti cuánto tiempo te ha llevado hacer todo el diseño y toda la creación?
Bueno, pues el diseño no te sabría decir exactamente, porque claro, eso, empiezas con un proceso primero de documentación. De hecho, preparé primero varias propuestas, varias ideas. Al final vas filtrando, te quedas con estas se van puliendo detalles. Entonces, el diseño, digamos que es algo que al final se lleva varios días, y como estás a la vez con otros proyectos, no te sabría estipular exactamente cuánto tiempo. Uh-huh. Pero bueno, la realización después, una vez que ya entras en materia, digamos, hemos tardado, porque lo he hecho, hay que señalar que lo he hecho con Nesui, que me ha estado ayudando también en la elaboración del mural.
Correcto.
Y hemos estado al final, pues, empezamos un lunes y terminamos un viernes. Al final 5 días laborales. Tuvimos que preparar un poco, acondicionar la fachada para, bueno, para que la pintura agarre bien. Hubo que raspar algunas partes que no estaban a lo mejor muy bien para, pues eso, para asegurarnos que después no, eso, para darle cierta durabilidad al mural, digamos. Y al final, pues eso, empezamos un lunes por la mañana y terminamos un viernes por la tarde.
Eso es lo que se llama el argot echar una peona, ¿no?
Totalmente, totalmente, una peona buena, tal cual.
Oye, luego eso, una vez que lo terminas, luego bajas del andamio, lo miras otra vez desde lejos y dices tú, vamos a rectificar aquello, vamos a darle aquí, ¿hay mucho de eso?
Sí, a ver, sí, tienes que bajarte unas pocas de veces de la elevadora en este caso. Y por supuesto, de primera vez no siempre está perfecto como tú quieres. Hay cositas que ya las trabajas con más seguridad, que sabes que están funcionando perfectamente y que de abajo se van a ver bien. Porque hay que pintarlo un poco diferente cuando pintas en altura y tal. Tienes que, bueno, trabajarlo un poco diferente que si lo ves muy de cerca, digamos, el mural. Entonces te bajas y sí, tienes que corregir un poquito, tienes que, bueno, hacer las cosas hasta que consideres que están correctas y perfectas, ¿no? Si te conformas a la primera, pues bueno, a lo mejor no está mal, pero lo ideal es darle las vueltas que sea necesario, bajarse de la grúa y volverse a subir tantas veces como haga falta.
Uh-huh. Hombre, ahora no es época de lluvias, desgraciadamente, porque no haría falta que lloviera, pero eso también le complica mucho la vida a un artista del mural, ¿no? Porque vosotros trabajáis a la intemperie, y por lo que yo sé por otra gente con la que he hablado y que se dedica a este tipo de arte, siempre dicen lo mismo, ¿no? Que claro, vamos a echar este tiempo para hacerlo, pero como por medio se meta un día de lluvia, un día de mucho viento que no puedo subir al andamio, tal, eso te complica luego terminar en el momento adecuado, ¿no?
Sí, el tema del mural, digamos, tiene pues esos condicionantes que al final estás trabajando con un poquito más de presión por eso mismo, porque hay factores como los meteorológicos que son claves y que no dependen de uno. Entonces siempre te puedes sentir un poco condicionado a que pues precisamente lo que has dicho, a que el día se tuerza y haga muchísimo viento y no puedas trabajar, o que haga un calor sofocante y tampoco puedas estar de seguido tanto tiempo como quisieras porque te ahoga, o que llueva mucho y tengas que parar. Pero en este caso, la verdad que el tiempo ha acompañado. Además, en la calle, pues casi todo el rato estábamos en sombra. Así que esta vez el tiempo no ha sido excusa, la verdad. Hemos estado con muy buenas condiciones.
Cuando tú tienes que hacer un trabajo de estas características, claro, estás hablando de un trabajo que se basa en un cuadro de la exposición temporal del Thyssen. ¿Te permite incluso salirte de lo que es el original, darle un poco de estilo a lo que tú estás haciendo, adecuarlo un poco a lo que tú haces habitualmente o algo así?
Sí. Yo en este caso además intento también llevármelo un poco a mi terreno, desde lo que es la propia elección del cuadro, pensar que era un cuadro que podía adaptarse también a mi manera de pintar y a los terminados que yo doy y todo eso. Como después la misma técnica, pues también he aplicado que spray y técnicas que no se suelen usar. A la vez que yo también me he intentado mucho adaptar a la pintura al óleo, digamos, y hemos usado pues más brochas y más pintura acrílica de la que solemos usar también para darle ese aspecto más de cuadro, ¿no? De pintura al óleo, más que de un graffiti, como dicho así malamente.
Uh-huh.
No, de una pintura mural trabajada con spray, que normalmente tiene unos acabados un poco diferentes.
Claro.
En este caso, pues hemos usado también mucho pincel y mucha brocha, pues para que el resultado fuera de verdad que pareciera que te hubiera sacado un cuadro a la calle.
Uh-huh.
Un cuadro muy grande, pero
sí.
Un cuadro al fin y al cabo.
Un cuadro de grandísimo tamaño, pero un cuadro al fin y al cabo, que es de lo que se trata, para cambiar ese muro que hay al lado del Museo Carmentis y darle también otra visión a ese entorno del que se ha encargado Lalone, el artista malagueño. Eduardo, gracias por estar un ratito con nosotros, enhorabuena por tu trabajo y a seguir en ello para que te sigamos la pista.
Perfecto, muchísimas gracias. Nada, muy agradecido por haceros eco del mural y de mi trabajo.
Faltaría más, todas las veces que haga falta. Gracias.
Gracias a ti, muchísimas gracias.
Y para terminar, nos vamos a ir un par de minutos a la provincia, porque en la localidad del Burgo están ya preparando la 10ª edición de su Pasión Bandolera, la historia de aquella capitana llamada Agustina. 10ª recreación histórica ya de esa Pasión Bandolera que vamos a poder disfrutar a partir del próximo viernes día 13 y hasta el domingo día 15. Alcaldesa del Burgo, María Dolores Narváez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Todo preparado ya para el día 13?
Todo preparado, ultimando los últimos detalles y todo listo.
Uh-huh. ¿Quién era la capitana Agustina?
Bueno, pues es una mujer que se une a la partida de bandolero en defensa de la lucha por su libertad y por los derechos del pueblo.
Y eso es lo que se recrea desde hace 10 años en el Burgo, ¿no?
Sí, 11. Lo que pasa es que tuvimos un año que hubo poco por la pandemia, ¿sí?
Ah, vale. Sí, siempre lo de la pandemia nos mete por medio, siempre nos quita un año de cualquier cosa que conmemoremos o celebremos, está claro. ¿Qué tiene que hacer la gente que quiera ir el día 13? Tenemos que llegar al Burgo, ¿dónde nos colocamos, dónde nos ponemos para poderlo verlo todo?
13, 14 y 15 va a haber escenas en todas las calles y plazas del pueblo, pero lo mejor es irse al poblado Bandolero, que es en la entrada, donde recreamos un pueblo de 1840 con las chozas, las tabernas y los oficios que había en 1840, gastronomía típica de nuestros pueblos y la gente ataviada con la ropa de 1840, pues de bandoleros, migueletes, campesinos, la bandera.
El espectador, el viajero que vaya en esos días al Burgo, ¿corre el peligro de que le secuestren, le roben los bandoleros y esas cosas?
Bueno, sí, corre el peligro de que lo secuestren y lo metan en una cárcel.
Sí. Por eso lo digo.
Tenemos también, en el poblado bandolero tenemos también una cárcel.
Ajá. ¿Y alguno que otro de los que visita el Burgo en esta representación ha terminado con sus huesos en la cárcel, no?
Sí. Y ha tenido que pagar el correspondiente peaje para poder salir, sí.
Bueno, habrá sitios donde comer alguna cosita, ¿no?
Sí, en el poblado bandolero hay tabernas y hay para chozas para tomar café y hay dulces típicos de aquí y la comida de aquí. Normalmente montan las asociaciones del pueblo, cada asociación monta un apartado, una taberna y demás y cada una pone un plato típico de la época.
Pasión Bandolera, eso es lo que vamos a celebrar a partir del viernes y hasta el domingo en el Burgo. Alcaldesa, gracias por estar con nosotros y que vaya todo fenomenalmente bien.
A vosotros, muchas gracias. Invitar a todos los malagueños y malagueñas a que este puente del Pilar se acerquen por el Burgo y disfruten con nosotros de nuestro entorno y de Pasión Bandolera.
Gracias. Enrique Ortiz estuvo a los mandos en la realización, quien te habló, Pedro González. Nos vamos, pero como siempre, ponemos música. El cierre musical de hoy lo pone un director de cine.
Soy Fernando Colomo y mi canción favorita es Eleanor Rigby, de los Beatles. Creo que la compuso Paul McCartney. ¿Y por qué? Porque no lo sé, porque tiene un ritmo muy especial, es como muy melancólica, pero siempre me llama la atención. La letra me parece muy enigmática. Bueno, por eso.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door.